¿La versión cuál tenés?
Nacido en Campana, trepaba la reja del cementerio para escapar un rato de la ciudad. Con la plata que su papá había ahorrado para su viaje de egresados, imprimió su primer fanzine ecologista, Green Violence. Con más de 400 canciones en su haber, a principio de año nos prometió 60 más en un año. De fondo están escuchando el primer track del disco del otoño y las primeras 15 que va a entregar, y en la primera estación, justamente, el otoño. Él define que escribir y cantar en vivo es el modo que tiene de limpiarse, de expresar y sacar sus broncas. Nos visita Andar Rocando a Roca, un pibe ruidoso, Boom Boom Kid. Carlos, gracias por visitarnos esta noche en La Tribu, que también es parte de tu vida. Has hecho cosas acá, así sí, que un gusto tenerte.
¿Qué tal? ¿Cómo andan?
Bien, escuchando mucho tu último disco, y recién comentábamos que es una invitación a... es como una aventura, invitación a muchos lugares, sensaciones, desde enterarnos de la radiación que se extiende sobre la Tierra hasta el Sandro de Campana o de Zárate, hasta una roquita francés, Jules Bonnot, y terminamos en el Valle de la Luna en San Juan, imaginándote qué estarás pensando o haciendo, así que... ¿cómo vivís esta primera entrega?
Bien, muy, muy feliz. Hoy fui a buscar tipo 2 de la tarde, a la tardecita me dieron el test pressing, o sea, la copia para ver cómo sonaba para imprimir los vinilos. Y bueno, así que me doy cuenta que el disco sí o sí es un disco para escuchar en long play. No sé, no lo hice adrede. Es que yo no escucho música digital. No sé cómo bajar una canción y ponerla dentro de un celular. Verdaderamente te lo digo, no sé cómo se hace. Y escucho toda música, o sea, 78 y mucho vinilo. Y me doy cuenta que a muchos chicos que se dicen, no, suena medio, y sí, suena medio porque medio opaco, medio dark, medio, y sí, sí, porque está para que, no para escucharlo comprimido, está para escucharlo con un equipo de música. Y sí, y estoy muy contento de haberlo hecho porque sin querer hice algo que no está hecho para
esos tiempos.
Para, es como una cosa que quizás me auto boicoteo, pero no es lo que se está acostumbrado a escuchar. Mucha gente mezcla con los celulares ahora. Yo mezclé todo como la vieja usanza. Lo hice con Marcelo Belén en el DDR Studios, que es el estudio de ahí de Didi Ramone, que lo maneja Bárbara, su viuda, y bueno, estábamos en un momento, me dijo, che, bueno, lo ponemos en la computadora y vemos cómo va sonando. No, boludo, sos loco vos. No, pero con esto, y bueno, boludo, yo qué sé, no sé, yo lo escucho así, yo no sé, lo lamento por ustedes, y bueno, yo qué sé. Entonces hoy me di cuenta de que, pues bueno, después yo no lo escuché más, se subió y ya está, no lo escucho al disco, ¿no? Y entonces lo puse hoy con los auriculares y los parlantes en mi casa, con lo mejor que tengo, dije, puta, sí, 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 qué bien, lo logré. Estoy muy contento, ¿no?
Nos encanta que estés contento.
¿Y estas historias son todas recientes, las que un poco que escribíamos, o están acumuladas hace tiempo que no sacabas un disco así completo?
No, y yo escribo todos los días. Bueno, recién me agarró, viste, viniendo para acá, y voy pegando cosas que se me van viniendo, ¿no? Y las canciones... escribo casi todos los días. A veces escribo un montón, a veces no escribo nada, pero dibujo. Lo único que a veces practico es dibujar, pero no agarrar un lápiz y escribir, o sentarme con la guitarra o la caja de ritmo, ponerla ahí. No, eso no, pero dibujar sí, ¿viste? Practico eso con diferentes, con plumas. Lo que estoy ahorrando ahora es tinta, la tinta china y papel y dibujo con eso. Dibujo para la miércoles. Pero bueno, le pongo, viste, me pongo a eso, es lo único que practico. Pero no sé, son canciones, un montón de canciones que son muy nuevas y otras que, bueno, me fui a mi... Todo eso va a algún lado, grabo en cassette, en celulares, en donde... Y bueno, lo fui buscando y le fui dando... A medida que empecé a pensar en la estación y dije, bueno, esto va por acá. Y traté de unir. No sé si me equivoqué o no, pero... Tienen un hilo entre todos, por lo menos para nosotros que lo hicimos. Digo, musicalmente, ¿viste? Este que viene ahora también tiene ese hilo. Uh-huh. Y el otro también, y el otro también. Y bueno, el invierno sale un single ahora, el próximo viernes o el otro. Y ya sale, mezclamos, hoy empezamos a faltaba grabar un bajo. Bueno, el disco, en realidad, este disco, no sé si te das cuenta, está grabado por tres personas y no hay bajo. Ejemplo, es un disco de luto porque...
Nosotros los nuevos oyentes no lo, claro, ni lo captamos.
Ustedes no se dieron cuenta, quizás no tenía por qué haberlo dicho, pero bueno, nosotros se nos fue el pelado que hace 17 años que toca con nosotros, entonces es un disco de luto. Pero este no, este disco sí tiene un bajo, y bueno, también es de diferencia, y bueno, en fin, qué sé yo, en fin.
Seguí limpiando entonces, pintando, escribiendo, es como...
Bailando... Y, sí,
y con un nivel de trabajo también muy intenso. Es poco habitual hoy, si se quiere, ver que un artista saque 4 discos en un año y 60 canciones.
Sí,
para mí, digo, ser. En general los procesos de los discos, incluso muchos invitados, invitadas que hemos tenido, dejan un proceso de, tal vez de trabajo más amplio o de años incluso en un disco. Y acá la propuesta es 4 en un año.
Sí, bueno, yo qué sé, es muy caro hacerlo porque es muy difícil volver a recuperar el dinero de la grabación y todo el piripipi piripipa que hace. ¿Entendés? Hoy cuando fui, que estuve en el bar, dije, wow, bueno, no lo sé en la que me metí, pero bueno, vivo para eso, ¿no? Y soy feliz, entonces me importa un bledo, punto aparte. Y entonces con eso ya está, está buenísimo. Cuando vos estás haciendo algo por lo cual te llena y todo eso, y estás abocado a eso, está todo bien, no pasa nada. Si mañana no tengo, no sé, viste, para ponerle, no sé, no, ¿cómo? O sea, soy muy mínimo, viste, para como me hago como muy mínimo. No sé, poner, estás diciendo para el café. Bueno, si mañana no tengo café, tomaré agua caliente, que hace bien, ¿no? Dicen los chinos que no hay que tomar agua helada, solamente agua tibia, que eso es lo mejor que hay. Bueno, tomaré eso, pero por lo menos sacaré los 4 discos. Y en eso nosotros tres estamos, ¿no? Vamos a por esa, hacerla. Y yo qué sé, eso, o sea, antiguamente, por ejemplo, a ver, Sandro sacaba 4 o 5 discos al año. Frank Sinatra también. Las orquestas de antes también. Capaz que no componían tanto, no eran cantautores. Por ejemplo, Frank Sinatra no componía, era un cantante. O sea, él era un intérprete. Pero vos fíjate, tienen como 40, 50 discos. ¿Por qué? Porque hacían 3, 4 discos al año. Y antes se utilizaba. Después se dejó de hacer, no sé por qué. Porque las compañías empezaron a tomar quizás, no sé por qué. Pero bueno, a mí me pintó esta y la hice. Me pintó porque... a la mañana yo suelo escuchar Vivaldi, escucho música clásica o instrumental, o Brian Eno, música para aeropuertos cuando me levanto. Entonces dije, las cuatro estaciones, bueno, ahí está, está, motivo para hacer un disco. ¿Entendés? Dije, ahora tengo un motivo para hacer un disco, qué bueno, tengo algo, una idea, y tenía un montón de papeles y ideas, qué cosa quería largar, y bueno, pa. Así que así con todo. Tuve 4 años casi sin sacar un disco. Y bueno, cuando no hay nada para decir, mejor callar.
Necro, y vos sos un músico que siempre te corriste del rótulo de rockero, ¿no? De hecho, en tus bandas anteriores, por ejemplo, en Fan People, se denominaban una banda antifascista gay, ¿no? Por algo en particular, ¿no? Para ahuyentar ese tipo de visitantes violentos.
Sí, es un momento, en un momento la escena del rock and roll está apestada más que nada de lo que era quizás el hardcore o lo que era el punk rock. Uh-huh. Entonces, y muchos chicos empezaron a mezclar en nuestros conciertos, gente que le gustaba, que sentíamos que tenía nada de apego con personas que no eran hombres o mujeres, o que de repente no sé, o tenían pelos como yo, o eran de la provincia, o hablaban con cantito, o tenían la tez morena, pero le gustaba la música, y nosotros nos sentíamos muy mal de que esa gente goce con nuestra música. Entonces esa fue la manera para nosotros limpiarlos sin ni siquiera pelear. Esa fue, simplemente por eso nos definimos como hardcore, gay, antifascista en ese momento. ¿Entendés? Había que definirnos para
sí, tomar
hacer
postura.
Esa limpia, tomar postura de algo que para, ¿no? Y bueno, ahí fue por eso a veces caímos en esos en esas no sé, encasillamientos quizás. O sea, si bien éramos, no sé si éramos punk o rock, no sé qué fuimos, ruido.
Claro, pero supieron diferenciarse en ese momento. Y por ejemplo, ¿cómo viviste vos toda esta ola de despertar social o más bien de un cierto sector del feminismo en particular contra las violencias en el rock, ¿no? La violencia machista en el rock, siendo vos un músico que siempre se apartó de todo esto? De hecho, en tus canciones cualquiera de nosotras podemos notar que tocas estos temas, ¿no?
Bueno, bienvenido.
Ser duro, es duro ser una chica en la gran ciudad, por ejemplo.
Bueno, bienvenido sea todo, yo qué sé. Nosotros desde el comienzo hablamos sobre vegetarianismo, ahora hay miles de personas vegetarianas y lugares, y ahora está esto y está buenísimo. Siempre saqué vinilos y ahora es lo más moderno. Siempre escucho cassette y ando cassette y ahora también es más moderno. Hay un montón de cosas que, qué sé yo, no sé, o a pelear sobre defendiendo. Yo no tengo varios, ¿no? Tengo huevitos, quinotitos, pero trajimos a una canción y pusimos en debate el porqué de los curas quieren manejar los cuerpos de las mujeres y decidir sobre qué hacer, si porque, o sea, ellos cómo es la iglesia, ¿no? De acá que
las imposiciones.
Sí, exactamente, y ponernos salir con un disco del aborto ilegal asigna mi libertad. Yo qué sé, no sé, quizás. No sé por qué, qué bien que ahora pasa esto. Igual, a mí es, hay algo que me es algo que me pregunto, ¿viste? Yo qué sé, pero me pregunto cosas sobre. He visto. Yo qué sé, yo no sé quién para señalar, entonces me voy a callar la boca, pero lo que. Sí, prefiero, pero. Pero la historia del rock es siempre, viste, una cosa de machos. Y por eso hicimos lo que hicimos y lo seguimos haciendo. Por eso también escribimos una canción como Rosas Rotas. Uh-huh. Y bueno, punto aparte.
Aprovechamos justamente a la hora de interpretar y de tomar tu arte, tu música, para esta canción. Vos, Fanu, creo que cuando la elegimos la pensaste para ahí, que quizá ahora escucha esto en libertad. Así sí. Que suena a Never Knows. Está el amigo negro, escuchamos música y nos quedamos
un abrazo
más.
Para ahí.
Seguimos en vivo esto, Rocando a Roca FM La Tribu, y hay lugar para mensajes de la audiencia.
Sí, negro, abrimos en la previa de este programa preguntas que podrían, que tenían ganas de hacer la audiencia. Rescatamos acá la de Walter Osorio, que pregunta: ¿qué opinás de la gente que vive en el pasado y te piden hasta el hartazgo que rearmes fan people?
No sé, no pienso nada.
Y segunda pregunta por parte de la audiencia, entonces, de Matías: ¿qué piensa Necro que pasa después de la muerte?
No pienso en eso. Tengo un montón de problemas en esta vida que quiero resolver.
Sí, igual nos dimos cuenta que vivís el presente, por lo que nos contaste anteriormente.
Bueno, cumplimos, ¿eh? Para la próxima.
Claro, eran preguntas.
Siempre estamos abiertos.
¿Qué queremos?
Las preguntas.
Yo, a mí lo que me sucedió es esto: algo que tiene que ver con el hardcore, y yo diferencio del estilo hardcore quizá con el punk. Vos siempre sos un tipo que le da mucho lugar al público, que le das el micrófono, que sentís necesario que ese pibe, esa piba, cante esa parte de la canción, tenés un diálogo. Y que quizá en otros estilos eso no sucede y es visto como, oh, me invaden en escenario o me molestan en mi arte. ¿Cómo tratás de explicar por qué vos considerás necesario ese momento?
Yo pienso que no es una cuestión de estilo y pienso que tampoco, disculpa, pienso que no es verdad eso, porque la música en sí, no sé, yo qué sé, a ver, la Sister Rosetta Thorpe, por ejemplo, tocaba y la gente subía arriba del escenario y a veces tocaba en el piso y cantaba. No sé, pienso que está, no tiene que ver con una cuestión de estilo. Los estilos, los nombres, los estilos, o lo que es, a ver, el punk rock, todo eso lo pone la industria, los nombres, para saber cómo vender en una...
Encasillar
y meterlo y cómo saber venderlo. Es como, yo qué sé, como la música, le ponemos a la música soul o funk. ¿Quién puso? A ver, ¿cómo vendemos la música de la gente de color? Dijeron los blancos. Bueno, ponerle música soul, ¿viste? Así tiene un poco de onda y tampoco es negro, dice. Es música para negro.
Para separarlo por góndolas, además, sí, cuando vendían los discos, ¿no?
Sí, claro. Yo qué sé, ¿viste? Lo mismo, el otro día, hace poco, vino... ¿Cómo se llama? Bueno, sí me hizo una laguna, pero bueno, vino uno de los Crass. Entonces le preguntaban, ¿no?, ¿cuál es la diferencia entre el punk o el hardcore o el anarcopunk? ¿Viste? Entonces le preguntaban así, bueno, el anarcopunk, yo te digo por qué, le dijo el tipo, ¿no? O sea, el creador de Crass. Dice, eso era porque, bueno, nosotros en un momento vendimos más discos que Crass vendía más discos que Sex Pistols y nosotros teníamos ideología anarquista. Entonces los tipos de la industria decíamos, ¿dónde lo metemos? ¿Qué le ponemos? Algo hay que venderlo, hay que poner una batea nueva porque tiene un montón de discos y ¿qué ponemos? Bueno, ponele anarcopunk. Sí, entonces hay gente que se debate, no, porque el anarcopunk es esto y lo otro. Y vos te fijás a la raíz lo que es. Yo no sé lo que
es. La decisión de 10 tipos.
Sí, o qué sé yo, no sé, pero bueno, es a veces, viste, uno, yo qué sé, no sé, esas etiquetas, cuando te pones a pensar.
O hay, ahora, como el rock barrial en un momento, como cualquier claro, género pueden hacer todo, rock todo, en el barrio.
Todos salen de barrio, no sé, es una cosa, una locura, pero bueno, tiene que ver con la industria. Ahora, lo que tiene que ver con la pregunta que me hiciste, fuera de las etiquetas, no sé, a mí me parece que si yo, a ver... No sé, yo me acuerdo de mí cuando era pequeño y no sé, tocó Sepultura en la Federación de Box y fui y me quería trepar para cantar la canción y en un escenario gigantesco. Igual lo logré porque metí por atrás y qué sé yo y estuve con los locos y bueno, muy buena onda, pero... y bueno, si alguien puede trepar y está y logró estar ahí, vení, cantá y sé, y está todo bien, está magnífico. A veces se desbandan las cosas, a veces es casi siempre. Y muchos chicos no saben porque capaz no tocan en bandas de rock y no se dan cuenta que hay electricidad, que hay, hay parlantes y hay cables que se rompen y se corta todo el recital. O te roban cosas porque suben y se quedan cosas mías que son capaz que me dan mucho... Y bueno, son cosas que lamentablemente pasan. Son totalmente lamentables porque si alguien te está dando algo y vos le vas a robar al tipo que está cantando para vos, yo qué sé, es algo desastroso. Pero bueno, convivo con eso, no me pone triste, me preocupa, sí, pero si subo arriba del escenario, está todo bien. Hay veces que últimamente... Nosotros tocamos sin vallado, sin algo así, cuando en lugares donde no tenemos mucha convocatoria. Pero ahora, por ejemplo, acá en Capital Federal o Gran Buenos Aires, sí, es algo imposible. Es algo imposible. Y bueno, pero para eso estamos inventando algo nuevo que va, tener que ver, que tiene que ver con todas estas las cuatro estaciones, que también de ahí vamos a hacer con, vamos a inventar como microbandas.
No, está muy bien. ¿Y cómo es tu experiencia, Negro, cuando salís del país? ¿Qué cosas vivís distintas afuera que no ves acá con no sé, con el público, con la gente que te va a ver? ¿Qué recepción tenés?
Ah, la diferencia es que estoy en Brasil como feijoada vegetariana o vegana. Si estoy en Japón, por ejemplo, me levanto, no se come nada dulce en Japón. Te desayunas con una sopa de miso, con tofu y green onions, o la cebollita de verdeo, que no es lo mismo la green onions que la cebollita de verdeo, pero bueno, para que se entienda. Después, el público siempre es amoroso. Y nosotros, yo, por ejemplo, cuando salgo de viaje porque me gusta y siempre hay un amigo atrás de todo esto y es una excusa para visitarlo y para, bueno, para eso. O sea que la paso muy bien, la experiencia es siempre rica y divina. Eso, fantástico.
Algo que te escuché decir es que vos separás la política de la música. Vos siempre escribís que bueno, la música para bailar, para disfrutar, para lo que sea.
Pero también es eso, es político, es un acto político bailar hoy por hoy.
Totalmente.
Es que hoy vos cuando decís, te plantás contra el maltrato animal, contra el trabajo infantil, es político. Entonces, ¿cómo lidias con eso? El que te quiere decir, Necro, banderado de la causa.
Es que
de...
A mí no sé.
¿Cómo lo explicás? Claro.
Yo no tengo que explicar primero nada. Yo no sé por qué tengo que explicar. Yo simplemente hago canciones al largo y punto. Pero después yo no sé por qué tengo que dar las explicaciones a alguien. Se ve porque la gente está acostumbrada de que le piden explicaciones, se siente con el derecho de andar pidiéndole explicaciones a los demás. Es algo que me pregunto, no sé por qué. Primero que se autoanalicen o por lo menos, no lo sé por qué yo tengo que pedir explicaciones a los demás por algo que hizo. ¿Entendés? No sé por qué, o sea, de algo que hizo en el sentido, sí, de qué hizo, ¿por qué? No sé. Yo si veo que alguien le pega un animal en la calle, le pregunto, loco, ¿por qué hiciste eso? ¿Entendés? Pero alguien que escribe o que pinta o que hace algo, ¿entendés? De esa manera, yo no sé, yo no tengo tiempo para preguntar. Se ve que tiene gente con mucho tiempo, la admiro. Le quiero preguntar a esa gente, si me preguntan, le pregunto, ¿cómo haces para pensar, tener un tiempo para pensar en mí, en tu vida? La verdad que yo no sé cómo haces. Me encantaría que me des la llave de estar al pedo. Porque yo no puedo. No puedo porque la verdad que me agobia cada vez menos tener menos oxígeno, menos tiempo para hacer mis cosas, menos tiempo para estar con mis amigos. Me agoba el no llegar a veces a pagar el alquiler de fin de mes. Me agobian un montón de cosas. No tengo tiempo para eso, para pensar en una tontería como esa. Trato de resolverlo a mi manera y de olvidarme de una persona que ya no me representa. Si algo que me gustó y alguien hace algo que en el pasado me dio algo y ahora no me lo da más, paso de él, ya está. Gracias por haberme dado algo. Yo soy así, ¿eh?
No lo sé. Sí, entiendo. Igual es como te bajás de cierto pedestal que tal vez se construyen las figuras de la música. En el sentido de que las explicaciones o, por ejemplo, las distintas preguntas surgen por quienes tal vez te idolatran, quienes te siguen, quienes te admiran.
Tienen un problema, porque yo no estoy acá para que me idolatren, ¿entendés? Yo largo las canciones, si vos las querés escuchar, a ver, la historia mía desde que yo comencé a hacer música, yo no soy conocido porque a mí me bombardearon 2.000 millones de veces por la radio. Yo soy conocido, no sé por qué, porque toqué. Pero no es que a mí yo estuve imponiendo algo, mi idea. Sí. No te la metí. No sé cómo llegaste.
No, yo creo que...
La verdad no lo sé porque estuve muy poco dentro. Si filtré con la industria, muy poco. Cada vez que cuando tengo que salir, digo, voy a tocar. Pero estoy diciendo, no es una orden. ¿Viste? Vénganme a ver. Nunca hablo así. ¿Viste? Yo qué sé, no sé. Sé que si vos ponés todo el tiempo una canción en la radio, porque es lo que pasa. ¿Entendés? En el momento, si yo te estoy diciendo loco, vos sos loco, vos sos loco, vos sos loco, vos sí, yo soy loco. Eso yo lo sé, ¿eh? Es el truco de esta radio, de las radios y las redes. Y por eso pasa lo que pasa y por eso a veces nosotros seguimos como el cuentito de Hamelin, ¿no? A la flautita y nos tiramos en el río. sucede y pasa, todo el tiempo nos pasa, por eso nos está pasando esto con la democracia, con la iglesia política, con la iglesia, con todo esto, ¿no? Por eso estamos donde estamos. Alguien nos está llevando a esto, ¿entendés?
Te puedo contar una experiencia.
La culpa tiene la radio, los diarios, los periodistas y las personas que no se toman 5 minutos para meditar y sentirse que son, saber que son individuos y que no están hechos para hacer lo que se supone que deben hacer según las normas de este sistema, ¿entendés?
Y Negro, te puedo contar una experiencia particular que tuve con tus canciones a lo largo de mi adolescencia y al día de hoy también. No sé si tus canciones no me han dicho lo que tengo que hacer, por supuesto, pero sí me han hecho reflexionar en ciertos aspectos y en ciertos temas. Entonces, ¿vos eso lo tomás como algo positivo? ¿Lo ves como algo que vos haces canciones porque te interesa hablar sobre ciertos temas, pero también de alguna forma abre otro mundo, ¿no? Las canciones que haces, porque no hablas de cosas superficiales, hablas de cosas intensas y hablas de cosas profundas en tus canciones.
Sí, 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 entiendo lo que me decís y me parece lindo si a vos te hicieron sentir o llevar a cosas lindas. Me encanta. Sí, yo comunico cosas que me hacen bien, porque quiero comunicar, pero bueno, si llega algo, llega bien, pero no con eso te quiero comer el coco. Yo soy vegetariano, yo tengo 45 años, desde los 17 años soy vegetariano. Hablo sobre en mis canciones sobre eso, mis escritos, mis libros, lo que saco, mis fanzines. Sí, porque siento el deber de hacerlo. Porque si tengo boca y todavía no entendemos el lenguaje de los animales, lo cual es mentira, porque si vos lo ves los ojos, vos podés entenderte con las plantas, con los animales, pero bueno, me siento en el deber eso de que se puede vivir y no podemos. Creo que para hacer resumir todo esto, creo que uno, yo saco lo que tengo dentro y para comunicar cosas que me parece que son bonitas y que me hacen bien sacarlas. Y bueno, yo qué sé, capaz que es tan cruel el mundo y yo no sé, a veces es tan difícil que te digan buen día. Bueno, yo salgo con 1000 canciones que dicen buen día. Y bueno, yo no sé, que en la vivo en la locura capaz que estoy tirando buena onda. Capaz que me equivoco y tiro la peor.
Cuando el día está nublado, yo tengo los rayos del sol.
Y bueno, ponele, ¿viste? Entonces sí, esas cosas que yo uno se hace gusta. Bueno, pero algo tengo que encontrar para tenerme en pie.
Boom Boom Kid aquí en Derrocando Roca, en La Tribu. 24 de junio, las fechas en Group, la invitación. Y nos tenemos que despedir, así que es un gustazo haberte tenido y compartir y escucharte. Y obviamente,
grosso.
Quienes llegaron por la mitad, lo pueden recuperar el programa durante la semana en las redes sociales de Derrocando a Roca. Gracias, Carlos.
No, gracias a ustedes y bueno, nos vemos el 24, que voy a tocar, voy a presentar el disco del otoño. Y bueno, hoy paso música, porque también paso música.
¿Dónde?
Con vinilos. En un bar que se llama Finisterre de San Antonio de Padua, a partir de las 12 es gratis. Y bueno, paso música, muy poca música la pasaron en la radio. Yo me dedico a buscar cositas y temas, joyitas en vinilo.
Por ejemplo.
Uf, qué sé yo. Bueno, tengo, por ejemplo, Rebelde, de los Beatniks, que nunca lo pasaron en la radio. O yo qué sé, versiones en español de Bob Dylan, de bandas como los Johnny Jets. En fin, cosas así.
B-sides.
Exactamente. Bueno, paso hoy mañana en San Miguel. Así que están invitados al que quiere gastar un poco de suela.
Boom Boom Kid en Derrocando a Roca, nos vamos. Diana Fernández estuvo en la operación, Ezequiel Medina y Silvina Rieta en la producción. Cami Rojas, Mauro Russo en la imagen, Javi Yató,
¿no?
Santi Pellegrín, Tefenía Santoro y Carlos Sanabria al aire. Gracias y nos encontramos la semana que viene.
La Tribu. FM 88.7. 88.7. Sin aire no hay fuego.
Sin aire. No hay fuego.